Vamos al análisis con valor y con verdad.
Continuamos con más aquí con valor y con verdad, y agradezco muchísimo el que usted esté con nosotros, y agradezco aún más todavía el que esta mañana podamos platicar con el doctor Fernando Pedraza, quien no sé a quién le vaya a tocar el arrempujón hoy, pero de que va a haber arrempujón, va a haber arrempujón. Doc, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto.
Muy buenos días, pues aquí disfrutando de la mañana, el clima cada vez es mejor. Y un gran saludo, pues, un abrazo fraterno muy fuerte a ustedes, al equipo de trabajo, muy particularmente a ti, y a quienes desde su casa, su oficina, su carro, su bicicleta o su cajón de bolear zapatos, nos escuchan, porque ellos construyen la ciudad, y sin necesidad de decir ánimo. En fin, pues aquí andamos, y comentaba hace unos momentos, en corto, que parece que el precio de haber tenido un secretario de Educación Pública que, en vez de decir leer, decía leer, me refiero a Gloria Nuño, una secretaria de Educación Pública que, en vez de dedicarse a diseñar programas de trabajo y programas de estudio nacionales, se dedicó a construir un partido político para negociar los votos de los profes, de los maestros. Pues ahora, después de la pandemia, creo que estamos pagando, o vamos a pagar, de manera muy cruel y con el atraso a todo nivel de la sociedad, porque estos niños van a crecer y van a ser funcionarios, van a ser profesionistas, van a ser empleados, van a ser técnicos, de todo este negociar con la educación, de todo poner a mis cuates como secretarios y de tratar de congraciarse con la gente regalando tablets a diestra y siniestra, que finalmente terminaron o en manos de los hermanos mayores o de los papás o en las tiendas o en los lugares en los que se empeñaban para poder sacar para comer. Curioso asunto, porque según lo que se aprecia, este año, que definitivamente fue, yo creo que en un 70% en cuanto a la posibilidad de enseñanza perdido, pues nos muestra la desnudez en la que está el sistema educativo de México. Y me refiero no solo a la cuestión del abandono de las escuelas, sino a la falta de voluntad real y técnica y lógica para reducir la brecha tecnológica. Eso se está demostrando que no bastó con regalarles tablets a los chavos sin que esto tuviera un fin didáctico, que no bastó tampoco a las doñitas, a los doños, a los cholos, a las cholas, regalarles una tele con el pretexto de que era para que pudieran tener acceso a la nueva tecnología, y esas televisiones ni siquiera tenían conexión para poder conectar un cable de internet. Recordemos otro de los peñanetazos. Entonces, ahora resulta de que probablemente por este año perdido tengamos que pagar, o estas generaciones tengan que pagar, más o menos otros 10 años de atraso por la falta de continuidad en su educación, por la falta de continuidad en los programas o diseño de programas de emergencia que debieron de haber estado ya guardados por si se presentaban algún caso como este. Y no solo eso, también pone al desnudo esa voluntad inquebrantable durante, tal vez desde el sexenio de Fox, de reducir al mínimo la posibilidad de la educación en la que se crearan personas que piensen, y no que aprendan fechas, y no que aprendan nada más los días del desfile, como dicen, porque ya no saben ni siquiera qué se celebran. Y aquí está el resultado. Aquí está el resultado, que los profesores no tuvieron ni las herramientas ni la capacidad, porque no tuvieron la educación para afrontar esto. Y ahora la cuestión es, ¿vamos a seguir en este camino? ¿cómo vamos a solventar esta circunstancia? ¿Cómo vamos a poder decirle a un profesor, oye, es que tienes que cumplir con su deber? Bueno, pues sí, pero tú no me das las herramientas. ¿Cómo vamos a decirle a un profesor de una universidad privada, de una escuela privada, de una preparatoria privada, que se arriesgue a regresar a las clases presenciales cuando ni las condiciones ni las prestaciones que tienen, que le ofrecen los dueños de las escuelas, son suficientes para garantizar que si se enferma de COVID, porque esto aún no termina, va a tener el auxilio y las herramientas necesarias para cuidar su salud y la de los suyos? Porque es muy fácil decir, la Asociación Nacional de Dueños de Escuelas Particulares, decir, no, nosotros vamos a regresar, cueste lo que cueste. Y dejar oídos sordos a las peticiones de sus docentes, diciendo, oye, pues sí, pero me pagas 200 pesos. En una universidad me pagas 150 pesos la hora y en una escuela primaria me pagas 100 pesos la hora y no tengo prestaciones y aparte me corres cuando quieres y aparte yo tengo que invertir en mi material y tengo que invertir en el tiempo en mi casa para hacer la chamba. Ahí la cuestión es que la sociedad va a volver a pagar, nosotros vamos a volver a pagar esta necesidad de mantenernos en el atraso. ¿Quién va a pagarlo? Y sí, el arrempujón es bien directo. O sea, y aquellos que tuvieron la responsabilidad, ¿qué van a decir ahora? ¿Vamos a seguir diciendo, hay que leer? ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir comerciando con los votos de los profesores? ¿O qué va a pasar? Y eso se me hace tan curioso que no lo mencione ni el financiero, ni el economista. Es más, ni el presidente de la República. Eso me llama la atención porque... Si quieres ser un estadista, tienes que tener un horizonte muy amplio de tu circunstancia y de la circunstancia de tus sociedades. No sé qué comentarios pudiera generar lo que digo, pero me parece que el panorama no es nada halagador en la educación.
No, tristemente no lo ha sido. Digo que creo que es evidente el nivel de atraso que tenemos a nivel internacional en materia de educación, no nada más de educación básica, de educación media superior. Y tristemente también la educación superior, en algunos casos, digo, hay universidades que tienen un nivel académico altísimo en nuestro país, que son reconocidas a nivel internacional, que siguen siendo reconocidas a nivel internacional, pero la verdad es que también la comercialización de la educación la abarató. Y no me refiero a los costos de lo que cuesta ir a una universidad privada, sino que abarató y lo hizo... le quitó valor a los servicios. Vemos que hay muchos docentes, tristemente, que no tienen la capacidad y que ya están convirtiéndose en maestros en niveles superiores. Es algo que de repente hemos platicado. Sale un joven, 22, 23 años, de la licenciatura en X carrera, inmediatamente terminando hace una maestría. Dice, ¿y cómo puedes ser maestro en algo en lo que nunca has trabajado? ¿Cómo puedes hablar de maestro cuando nunca has hecho absolutamente nada en esa área? Y de ahí ya se convierten en docentes en algunas universidades. Y estos muchachos que tienen la misma experiencia, la misma... capacidad, se convierten en profesores de otros jóvenes que están en el mismo nivel. Entonces, ¿cómo puedes darle maestría o cómo puedes mostrarle o guiar a alguien cuando tampoco has tenido tú esa experiencia ni esa guía? Es bien complicado. Este año sí, para muchos, ayer me lo comentaba una señora, decía, es que mis hijos nunca han entrado a clases virtuales. Y los maestros no les están exigiendo la entrada a clases virtuales. Y yo, plop, y son escuelas públicas.
El problema es que no es que puedan entren o no, el problema es que no tienen los recursos técnicos, ni siquiera materiales. O sea, una casa en la que, por ejemplo, haya solamente un teléfono inteligente y que haya un chamaco... o un muchacho en la prepa, otro en la secundaria y otro en la primaria, ¿cómo lo van a hacer? Que no tengan internet más que el de los datos que les da la compañía, ¿cómo lo van a hacer? Y a lo que tú te refieres de este abaratamiento de la educación, se me viene a la memoria una frase de Enrique Dussel, un filósofo argentino que por voluntad es mexicano ya desde hace mucho, que mencionó alguna vez, dice, es que cuando las cosas y cuando los las riquezas nacionales y sociales empiezan a tener precio, es cuando empiezan a tener, a bajar de valor, porque cuando las cosificas, ya la vara está muy, muy abajo. Y mira que la educación es una de esas circunstancias en las que se puso precio y se abarató tanto que cobran caro, pero dan un producto muy, muy, muy de dudosa calidad. Y como dices, hay universidades en las que, y hablaré de una que me encanta porque está creciendo mucho, la Universidad Autónoma Metropolitana, que honran su estatus de universidad, pero hay otras que, Dios santo, te asustas. Y bueno, pues es hora de que nosotros como sociedad pudiéramos exigir, caray. O sea, no se trata de construir la democracia desde una mampara que te oculta para que taches una boleta. No, la democracia se construye a diario y se construye en la casa, se construye exigiendo que nos den lo que aquello que tenemos derecho, porque para eso son funcionarios y para eso los pusieron ahí. En fin, no nos dejemos engañar, por el amor de Dios.
Doctor, te agradezco muchísimo tu participación como cada miércoles, y acabas de decir algo bien importante. Exigimos más el poder salir a los restaurantes, el poder salir a los cines, o nos manifestamos por ese tipo de derechos, porque sí, al final son un derecho, que por el derecho al acceso a la educación y por el derecho a una educación digna. Creo que eso se está perdiendo esa jerarquización de valores. Le damos más importancia el querer irnos a la playa que el poder recibir educación para nuestros hijos. Doctor, muchísimas gracias.
Un abrazo, Tony. Un abrazo y pues lo mejor para todos, para quienes nos escuchan y para ustedes, evidentemente. Hasta luego.
Así sea. Nos vamos a una pausa comercial, que así con nosotros regresamos con más aquí con Valor y con Verdad.
La Sonora de Nogales, con Valor y con Verdad.